Ok, chicos, vamos a empezar nuestro estudio de hoy día orando. Amado Señor, queremos agradecerte por este día, por lo que tú has hecho el día de hoy en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Gracias por lo que permitiste que sucediera en el colegio, el polo hoy día. Y quién sabe, esto pueda servir para de alguna manera hablar acerca de ti a los amigos del colegio, a los profesores, a las mismas autoridades, Señor. Gracias porque en diferentes situaciones tú nos has estado cuidando, has estado siempre con nosotros, a pesar de lo que aparentemente pueda suceder, que no nos parezca que está bien, Señor. Sin embargo, sabemos que tú estás con nosotros siempre. Amado Dios, te pido que esta noche, en este estudio, tú nos hables a través de tu palabra, que podamos aprender más de ti y conocer algo más acerca de lo que tú hiciste en esa época en el libro de Éxodo, Señor. Gracias, mi Dios, te damos por la oportunidad de poder reunirnos acá, y a los que están por venir, apresura sus pasos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Éxodo capítulo 29, y vamos avanzando, nos faltan solo 10 capítulos para terminar el Éxodo, que yo calculo que en 4 semanas a lo más debemos terminar todo el libro. Porque ya después del capítulo 30, o sea, el próximo capítulo prácticamente, ya empezamos a avanzar en bloques más grandes. En el 34, en el 35, en el 36, se repite exactamente todo lo que hemos visto en el 26, 27, 28. ¿Por qué? Porque en el capítulo 26, 27, 28, 29, 30, Dios le habla a Moisés y le da las instrucciones. Y le dice: quiero que hagas el arca de esta forma. Entonces, cuando Moisés se lo dice al pueblo, se lo dice igualito, pues: quiero que hagas el arca de la misma forma. Me voy a repetir todo lo que está ahí, lo voy a repetir más adelante. Entonces, como ya lo hemos visto, solamente vamos a ver algunos detalles, y quién sabe, ya esté lista la maqueta del arca para ese día, para ese tiempo. Entonces ya vamos explicando con la maqueta cómo es que funciona. Esperemos que me salga bien. Ya compré todos los materiales, ya. Bueno, casi todo. Luis, tenemos que empezar a verlo en la maqueta. Si es que quieres tú ser de parte de la arquitectura. Este capítulo nos habla acerca de un tema muy importante, que es la consagración de los sacerdotes o del sacerdocio en el Antiguo Testamento. La semana pasada hemos visto acerca de las vestiduras del sacerdote. A ver, ¿quiénes se acuerdan cuáles son las piezas de la vestidura del sacerdote? Las sombreras, ¿esas cómo se llamaban las sombreras? Efod. Debajo del efod iba una túnica, ¿de qué color? Azul. Con las campanitas, ¿no es cierto? Y debajo de la túnica azul iba una túnica blanca. Y debajo de la túnica blanca, los calzoncillos, que iban desde el muslo hasta arriba, ¿no? Los días tipo los años 20, ¿no? Esas pijamas que usaban para bañarse en herradura en esa época. En la cabeza que llevaba la mitra o turbante, era un turbante. Y en el turbante, ¿qué cosa llevaba? Una placa de oro que decía la placa: santidad a Jehová o al Señor Dios. Y adelante llevaba un cuadradito, ¿cómo se llamaba? El pectoral del juicio, que tenía ¿cuántas piedritas? 12 piedritas. ¿Qué piedritas eran? ¿Cualquier piedra? Piedras preciosas, que representaban a las 12 tribus de Israel. Y dentro del pectoral del juicio, ¿qué había? Ah, los agarré. Dos piedritas que se llamaban Urim y Tumim. Y en el pectoral, ¿acá qué cosa había? Los galones. Dos piedras. Ajá, los seis nombres de cada tribu. Está bien. Y también engastadas en oro. Creo que eso es todo. Ah, falta algo. ¿Qué más? El cinturón, ¿no? El cinturón de Simbad. Dame fuerza. Muy bien. Entonces, ya que conocemos muy bien todo toda la vestimenta, ¿se han dado cuenta de algo? Que no usan zapatos. ¿No se dan cuenta de eso? No usan zapatos. Descalzos. ¿Sí? Entrarán descalzos. ¿Por qué? Porque era un lugar santo, porque cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: quítate los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Entonces, no, los sacerdotes no usaban zapatos para entrar al templo. No, afuera imagino que sí usaban zapatos para caminar, pues, ¿no? Si no, imagínense, pues, ¡ay, las piedras, el calor! Y debe haber sido horrible. Como cuando vas a la playa y quieres, ¿no? ¡Ah, quema! En el desierto debe haber sido igual. Me imagino que usaban algo debajo de los pies. Me imagino que tenían un callo de este tamaño, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a repasar rápidamente qué cosa es un sacerdote. ¿Ya? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un hombre que representa a los hombres delante de Dios, y al mismo tiempo es un hombre que representa a Dios delante de los hombres. El sacerdote se encargaba de llevar o presentar las ofrendas delante de Dios y los sacrificios. O sea, cualquier hijo de vecino no podía agarrar y aparecerse un día y decir: quiero presentar un sacrificio por los pecados de Israel, y se metía al templo, hacia el lugar santísimo. No podía. El encargado de hacer eso era el sacerdote. Nadie más podía hacerlo. Y leyendo Hebreos 5:1, esto ya lo hemos visto la semana pasada, pero vamos a repasarlo ya para aquellos que se han olvidado y para aquellos que no vinieron. Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, la función de sacerdote era ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y la semana pasada les pregunté y les dije: ¿es bíblico que existan en la actualidad personas que ejerzan el oficio de sacerdote? Y descubrimos que no. El día de hoy ya no se ejerce el oficio del sacerdote. ¿Por qué? Porque la función del sacerdote era presentar ofrendas y sacrificios. ¿Está bien? La otra función del sacerdote era servir como mediador. ¿Está bien? Y la otra función del sacerdote, esas funciones eran básicamente las funciones del sacerdote. Si vamos a 1 Timoteo 2:5, vamos a ver 1 Timoteo 2:5, vamos a ver que dice Pablo que no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, una persona, un ser humano que actúe como mediador el día de hoy ya no es posible, porque ya tenemos a un mediador que es Jesucristo. Y en segundo lugar, Hebreos 5:10 nos habla de que Dios mismo instituyó o constituyó o declaró a Jesucristo sumo sacerdote. Entonces yo ya no necesito más sacerdotes para acercarme a Dios, porque ya tengo un mediador. ¿Sí, Luis? ¿Qué es la orden de Melquisedec? Melquisedec fue un hombre que fue sacerdote del Dios Altísimo, y lo encontramos en Génesis 11, creo, no me acuerdo dónde está, después lo buscamos, pero en Génesis, por ahí, por el 10, 11, 12, por ahí, está el pasaje que tiene que ver con Melquisedec. Génesis 14 nos habla de una persona. ¿14 qué es? 17. ¿Ya? Bendito sea Abraham, perdón, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Ok? Entonces, Melquisedec es un personaje que aparece en la Biblia, Melquisedec. Y se menciona solamente en este capítulo de Génesis. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 7, Hebreos, capítulo 7, vamos a leer acerca de Melquisedec. Hebreos, capítulo 7. Porque este Melquisedec, dice el autor de Hebreos, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, el orden de Melquisedec es el sacerdocio que ha sido dado directamente por Dios a una persona que no tiene ni principio ni tampoco tiene final. ¿Ok? Ese tipo de sacerdocio se le dio a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dios. Era una teofanía. Mía. Teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento en forma de una persona. Entonces, el orden del sacerdocio de Jesús, según Hebreos 5:10, es el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio que es eterno. El sacerdocio de Aarón no era un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec o a la orden de Melquisedec, porque era un sacerdocio temporal. ¿Cuándo terminaba el sacerdocio aarónico, o según el orden de Aarón? Cuando aparezca el Mesías, el sumo sacerdote que tiene un sacerdocio eterno. ¿Está claro? Entonces, el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno. Ya tenemos el mediador. ¿Quién es el mediador? Jesús. Jesús es nuestro mediador, único mediador. Y según Romanos 5:1-2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Entonces, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios porque ya hemos sido justificados, en Romanos 5:1, por el mismo Jesucristo, quien a sí mismo nos lleva a la presencia de Dios. O sea, el sacerdote que tenemos nos lleva cargados, así como yo llevo el sacerdote cargado cuando me subo a la combi, ¿no? Me lo cargo y lo llevo así caminando y lo bajo así, igualito, el Señor te lleva cargado así a la presencia de Dios. Entonces ya no necesitas un intermediario, no necesitas alguien que presente las ofrendas, que presente los sacrificios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces, como dije la semana pasada, ¿para qué necesitamos un sacerdote humano? No al lugar, para nada, porque ya tenemos al sumo sacerdote. Sin embargo, ¿se acuerdan la semana pasada que les mencioné esto? Primera de Pedro 2:9. Acá arriba. Primera de Pedro 2:9. El apóstol Pedro dice que nosotros, como pueblo de Dios, somos una nación santa, real sacerdocio. O sea que todos los que estamos acá somos sacerdotes. Pero no según el orden de Melquisedec, ni tampoco para presentar ofrendas y sacrificios, sino para cumplir otra función. ¿Cuál es la otra función que debemos cumplir? Hebreos 13:15. Por acá. Hebreos 13:15. Presentar sacrificios. ¿Pero qué tipo de sacrificios? ¿Para expiación de pecados? ¿Para que las personas sean justificadas? No. Exacto. Sacrificio de alabanza, fruto del labio que confiesa su nombre. Entonces tú como sacerdotisa, por ejemplo, Tienes que presentar permanentemente sacrificios a Dios de alabanza. Y un sacrificio es algo que cuesta. ¿Ok? Tú no vas a alabar a Dios, generalmente cuando tu estado de ánimo está mal o cuando estás con alergia como yo, no te provoca alabar a Dios. Porque estás pensando en tu alergia, en que no puedes respirar, en que los ojos están alineando, encima te caen los mocos, entonces es horrible. O cuando estás deprimido, no te provoca alabar a Dios. Cuando has hecho algo malo, has pecado, tampoco te provoca alabar a Dios. O cuando te duele la muela, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tienes que presentar un sacrificio, o sea, sacrificar tu orgullo, tu egoísmo, tu dolor, tu sentimiento, tu depresión, tu pecado, y alabar a Dios. Y decir, Señor, yo te amo, gracias Señor por lo que has hecho por mí, gracias porque me has justificado y tengo entrada al trono de la gracia. Así que Hebreos 13:15 nos habla de eso. Y 1 Timoteo, para terminar la pequeña introducción, 1 Timoteo 2:5 dice que, perdón, 2:1-3, habla acerca de otro oficio que tenemos como sacerdotes, que es orar por las personas, por los hombres, por las autoridades. Cuando oremos por las autoridades, y he escuchado las oraciones que normalmente hacemos, no estoy diciendo que están mal, ¿ok? No vayan a malinterpretar lo que voy a decir. Pero la Biblia no dice que tenemos que orar para que el presidente se convierta, ¿ok? Porque es un trabajo que Dios va a hacer, sí o sí. Lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor permita que sigamos viviendo en paz, y toque a las autoridades para que nos permitan seguir predicando. ¿Hemos visto respuesta a nuestras oraciones? ¿Sí o no? Dice, no sé, no, yo oro acá, pero veo que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué está sucediendo en Surco? ¿Qué está sucediendo con nosotros en la cruceta? ¿Ustedes creen que lo que estamos haciendo lo hacemos porque tenemos cara bonita, porque tenemos el nombre en inglés de la iglesia? No, lo estamos haciendo porque el Señor está permitiendo que las autoridades nos permitan vivir en paz y nos permitan además hacer lo que estamos haciendo, como lo que sucedió el día de hoy en el colegio Pulo. ¿Ustedes acaso creen que lo que ha sucedido el día de hoy es porque la cara bonita de alguno de ustedes que hablaron con la directora? No, porque si te pones a pensar, nada de esto fue planificado. Y el sueño del año pasado de ir y testificar en el colegio se cumplió este año sin que nosotros lo buscáramos ni lo planificáramos. Estuvimos orando, Señor, toca a las autoridades, que podamos predicar tu palabra, que podamos llevar tu palabra a las personas. ¿Se acuerdan cuando oramos que podamos hablarle a nuestros amigos de Jesús? Ahí está la oración contestada. Frente a 2000 alumnos han estado haciendo los mimos, y Johnny hablando acerca del pecado, Ivette hablando acerca de los valores, que necesitas a Jesús, y Luis al final hablando de que no es religión, sino es un solo camino. 2000 personas los han escuchado, entre alumnos, profesores, el director, el comandante, que los miraba con cara así de impresión, que no sabía lo que pasaba. La oportunidad de hacer lo que hicimos fue porque Dios así lo quiso y porque estuvimos orando por nuestras autoridades. Entonces, cuando oremos por las autoridades, enfoquémonos bien en lo que estamos orando. Pedimos por los congresistas para que tengan más sabiduría, para que puedan guiar el país en paz, para que puedan hacer buenas leyes y no esas leyes ridículas que hacen donde le regalan todo a la iglesia oficial de la iglesia, por ejemplo. Señor, dale sabiduría para que también permitan que nosotros podamos accesar a las donaciones y cosas. ¿Me entienden? O sea, tenemos que saber orar con respecto a las autoridades, ¿no? Porque si vas a orar para que las personas se conviertan, más hay que orar por cuántas personas hay en el mundo. ¿Alguien sabe cuántas personas hay en el mundo? 2000 millones, creo, no sé, un choclón de gente. Imagínate orar por los 2000 millones, el Señor que se convierta los chinos, que se conviertan los hindúes, que se conviertan los... O sea, es absurdo orar así, ¿no es cierto? Y ahí ya vas avanzando y poco a poco llegas a Sudamérica, Perú, ¿no? Lima, el Palacio de Gobierno, por el presidente, para que se convierta el alcalde. O sea, no, así no se puede orar. Entonces tú oras enfocándote claramente. El sacerdote va específicamente a hacer algo muy específico. Y eso es orar de acuerdo a como dice la palabra. Bueno, ¿qué tal la introducción? Dios mío. Éxodo 29:1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Por si acaso estoy empezando la introducción porque estamos esperando realmente. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿el sacerdote a quién le pertenece? ¿A quién? A Dios. Entonces, el sacerdote es propiedad exclusiva de Dios. Es mi sacerdote. No es el sacerdote del pueblo, de la parroquia. No, es mi sacerdote, dice Dios. Y yo le he llamado para que cumpla una función específica. Igual que a ti. Dios los ha llamado, y a mí también, a que cumplan una función específica y le pertenecemos a Dios. Pero hay una palabra que me llama la atención, que es consagrado. ¿Qué significa consagrado? Hecho sagrado. Hecho sagrado. Eso me suena más romano. Ya. Hecho sagrado. Ok. ¿Qué significa realmente esta palabra? Si nos vamos al hebreo, vamos a encontrar que esta palabra es... Perdón, esta de acá, por si acaso. Esta es kadash. Kadash, así, kadash. En hebreo, kadash. Si tú vas a Éxodo 28:36, que nos habla de la plaquita de oro que está llevando el sacerdote en la frente, donde dice santidad a Jehová, dice kadash a Jehová. Entonces, santidad y consagración es lo mismo. Para aquellos que aún no entienden lo que significa ser santo, porque Dios quiere que seas santo. Entonces, cuando tú escuchas una predicación acerca de santidad, lo que normalmente escuchas es que tienes que ser, ¿no? Que venga alguien y te insulte y tú, Dios te ama, hermano, ¿no? O sea, una especie de santidad utópica, ¿no? Pero la santidad, bíblicamente hablando, es sinónimo de consagración. Cada uno de nosotros está llamado a ser un sacerdote consagrado delante de Dios. Y no tienes opción, ¿ah? Por si acaso. O sea, no es optativo. O sea, cursos obligatorios, no créditos obligatorios y créditos, ¿cómo le llaman? Extracurriculares o créditos electivos en la universidad. No, la santidad o la consagración no es electiva. Es una obligación, es un deber de cada uno de nosotros el ser santos o consagrados para el Señor. Pero ¿qué cosa es ser consagrado? Separado, apartado. ¿Ok? Separado o apartado. ¿Dónde está? Por acá lo puse. Ya, separado, dedicado, esa definición la encontré en el diccionario, es espectacular. Es separado o dedicado con suma eficacia y ardor a una cosa o determinado fin. O sea, separado o dedicado con suma eficacia y ardor a una cosa o a un determinado fin. Esto me hace recordar una palabra que es mal usada y en contra de nosotros muchas veces, que es fanático. Fanático. ¡Ya te has vuelto un fanático! Te dicen. Sí, soy un fanático por Jesús. ¿Ok? Si hay gente que es fanática de Alianza Lima y de la U, ¿por qué yo no soy fanático de Dios? Salgamos a Dios, todo lado para Dios. Vivo para Dios. Entonces, yo debo buscar cada momento de mi vida, cada vez que yo me levante en la mañana, lo primero que debo anhelar en mi corazón es dedicarme con suma eficacia y ardor, o sea, con pasión, ¿no? Una pasión. Ese comercial que hubo en el fútbol hace poco, ¿fue el campeonato? La Copa América, ¿no? La pasión del fútbol se vive en América. O sea, tienes que tener la pasión del Señor en tu corazón cada día. Y hacer todo con esa pasión que te caracteriza. Nosotros no nos debe caracterizar un modelo o una forma de ser copiado de algún otro lado. No, es que los evangélicos son, incluso los evangélicos, todos son igualitos, ¿no? O sea, todos se visten igual, usan la misma corbata, el mismo pantalón, caminan igual, y por supuesto la infaltable Biblia sobaquera, ¿no? Entonces, todos los evangélicos, todos caminan así, ¿no? Los evangélicos caminan así, ¿no? Hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? ¿No? O sea, es el prototipo del evangélico. Cuando te ven a ti, dicen, ¿tú eres cristiano? O una secta, seguro, porque mira cómo se viste. O sea, el cristianismo no es una forma humana de vida. Es una vida en la que el creyente tiene una pasión por su Señor, por amarlo, por hacer su voluntad, por buscarle cada día, por hacer las cosas bien para Él, amarle, servirle, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en todo lugar. Toda tu vida tienes que girar alrededor del Señor. Yo no me imagino cómo podría ser mi vida si no girara alrededor del Señor. No la comprendo. Cuando estaba en la universidad, cuando yo estudié en la universidad, yo no podía entender cómo una etapa de mi vida la viví sin el Señor. Y cuando estaba viviendo con el Señor, yo decía, no puedo entender, mi vida con el Señor es lo máximo. Y estudiaba para el Señor y todo lo hacía para el Señor. Así debe ser nuestra vida, una pasión por las cosas de Dios. Así como tú y yo pertenecemos al real sacerdocio, también debemos estar consagrados. Porque en el mismo versículo de 1 de Pedro 2.9, que hemos leído antes cuando yo lo borré, dice, real sacerdocio, ¿qué más dice? Nación santa. Entonces reemplaza la palabra santa, te vas al hebreo, kadash, ¿no? Porque ya sabes hebreo, inmediatamente regresas al diccionario y dices, soy parte de una nación que se dedica con suma eficacia y ardor a servir a mi Señor. Esto tiene que estar pegado, yo no sé cuántas cosas tienen pegadas en su cuarto, en el techo, en algún lado. Esto tiene que pegarlo ahí. Servir a mi Señor con pasión. Y todo lo que hagan, sea el club de niños, sea estudiar, sea predicar, háganlo con pasión. Que vean que son diferentes, que aman a Jesús, que no son como los demás que dicen que son cristianos. No, tienes que atreverte a ser diferente, como lo que han hecho hoy día en el colegio, por ejemplo. O sea, todos los evangelios. Y eso no es motivo de gloriarse, sino al contrario, eso tiene que ser ejemplo para motivar a otros cristianos a que también tengan esa pasión por el Señor y por el Señor Jesús. Seguimos con el versículo 1. Toma un becerro de la vacada. Ve. ¿Dónde has visto un becerro que haga me? Los becerros hacen mu, no hacen me. Todavía dice de la vaca, o sea, ni para que te equivoques. Una oveja en medio de la vaca, ¿qué hace? Un becerro es un toro, un torito. Y dos carneros sin defecto, ahí sí me. Y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres. Sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo lo ofrecerás con el becerro y los dos carneros. O sea, esta es la receta, le dice el Señor a Moisés. Vas a coger cuatro cosas, o cuatro elementos, cuatro becerros, dos carneros, panes y tortillas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. En la versión Dios habla hoy dice, y los bañarás. Número uno, sacerdote, esto es la consagración de sacerdote, no perdamos de vista esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo para consagrarme? O para ser una persona que vive de una manera eficaz y, ¿cómo era? Y con pasión para el Señor. En primer lugar, tengo que bañarme. ¿Ok? Pero no estoy hablando del baño físico. Porque, claro, también hay que bañarse, por si acaso. ¿Ah? No hay que creer que no, hay que bañarse. sino estamos hablando de un baño espiritual. Obviamente, en el caso de Aarón, sí era un baño físico, vivían en el desierto, estaban enterrados todo el día, así que necesitaban bañarse. En la Biblia, muchas veces, el pecado es representado como impureza o como suciedad. Por ejemplo, si vas a Isaías 1:16, vas a leer lo siguiente: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Jeremías 4:14 nos dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? Entonces, la Biblia, he cogido dos versículos nomás de los tantos que hay con respecto a que el pecado o los malos pensamientos o la iniquidad tienen que ver con la suciedad. Hay una necesidad de lavarnos. No podemos consagrarnos a Dios si primero no hemos sido lavados o bañados por la sangre de Jesucristo. No se olviden, estamos hablando en términos figurados. Primero Dios le ha dicho: estas son las vestiduras, pero para ponerte las vestiduras, primero tienes que estar limpio. Por eso es que la gente del mundo, cuando trata de hacer sus buenas obras, y se trata de vestir con sus buenas obras son consideradas, ¿qué cosa dice la Biblia? Como trapos de inmundicia. Eso está en Isaías. Tus obras son consideradas como trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Por qué? Porque primero, para poder consagrarte al servicio del Señor, tienes que bañarte. En otras palabras, tienes que estar limpio. Por eso es que las buenas obras del mundo no sirven. ¿Por qué? Porque están sucios. Entonces, sucios con buenas obras, entonces son obras pestilentes, van a apestar delante de Dios. Lo que primero busca el Señor es que seamos limpios de corazón. Salmos 24:3 nos dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice: el de limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Solamente el que tiene el corazón limpio puede entrar delante de la presencia de Dios. Ojo, muy importante. Por eso primero hay que bañarse, ¿ok? Yo voy a hacer una pregunta y quiero ver si me contestan o no. ¿Cuántos de acá tienen el corazón limpio? ¿Uno nomás? Gálatas insensatos. ¿Cuántos tienen el corazón limpio? Claro, Gálatas insensatos. Justificados. Pues por la fe tenemos gracia, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Y si tú puedes entrar a la presencia de Dios, significa que tienes el corazón limpio. ¡Está limpio! Entonces, ¿quiénes tienen el corazón limpio acá? ¿Por qué? Porque ya fuiste justificado. Esto tiene que estar bien claro, ¿ok? Repasen Gálatas otra vez. Ya estamos justificados por medio de la fe. El creyente ya no tiene que volver a bañarse. Este es un error que se comete muchas veces. Ya hemos sido justificados, ahora tenemos que ser santos, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres andar en santidad, porque el concepto muchas veces está mal explicado, agarras y piensas que tienes que volver a purificarte. No. Ya fuiste justificado, ya estás limpio de corazón. Ahora simplemente tienes que andar en esa gracia, que es justamente el capítulo que viene en Gálatas el día domingo. Eso tiene que estar bien claro. Y la justificación de esto, Jesús la da en Juan, capítulo 13, versículo del 1, perdón, versículo 10. Jesús le está hablando a Pedro y le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, hablaba de Judas. ¿Ok? El Señor le está diciendo a sus discípulos, ustedes ya están limpios, solo tienen que, ¿qué? Que lavarse los pies nada más. Entonces nosotros tenemos que volver a justificarnos para acercarnos a Dios. Hay que lavarte sí las manos y los pies, porque las cochinaditas del día, tus malos pensamientos, y qué sé yo, pues tu corazón ya está limpio. Entonces, eso tiene que estar bien claro, perdón. Entonces, 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Miren, ¿ah? No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Cuando yo leía esto, yo me moría de nervios, pues, porque cuando no sabía estas cosas, todavía empezaba a caminar en la fe, yo pues todavía era medio gálata, pues, ¿no? No era nada sino que en las leyes, en las gracias, no sabía, no entendía. Pero no erren, no hierren, o no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Pero qué dice después? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya fui, ¿qué cosa? Ya fui lavado. ¡Fua! Ya fui justificado. Y ya fui santificado en Cristo Jesús. Eso es vivir por gracia. ¿Ok? No estén preocupados. De repente llego al cielo y justo ese pecado que no confesé me voy al infierno. No, ya no. Ha sido totalmente limpiado. Así que todas esas cosas de tu pasado que todavía arrastra, porque hay gente pues que se entrega a Cristo y pasan unos años y no debemos nosotros acusarlos de nada, sino contrario, sentir lástima de estos creyentes que andan llevando sus cargas, mis pecados pasados. Hace 38 años yo me acuerdo, ya. O hay creyentes que aún agarran y dicen, no, ahora yo me voy a dedicar a hacer esto porque durante mucho tiempo he hecho daño y ahora quiero resarcir el daño que he hecho. No está mal, así no es. Si lo haces, lo haces porque ahora amas a Jesús, porque Jesús te perdonó toda esa porquería que tenías antes y no estás resarciendo nada. Simplemente estás andando en la gracia. Quien pretende resarcir lo que en su pasado ha hecho está tratando de justificar su pasado. ¿Ok? Entonces, no, olvídense del pasado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Por lo tanto, mi pasado también se murió. Olvídate tu pasado. No empiecen esas doctrinas ridículas de venir a traer el pasado al presente con los encuentros y toda la tontería. Digo yo, ¿qué le están enseñando a los creyentes? Gálatas insensatos. Versículo 5. Me emociono. ¿Qué saben qué? Me emociona esto de la justificación y la santificación. 6. Trapo de inmundicia, dice. ¿Cómo que no hay? 64. Vamos a ver después. Versículo 5. Ahora una vez que estás bañadito, ya has entendido que estás limpio, entonces ahora ya justificado, pues, por medio de la fe, Ahora sí tienes que, ¿cosa hacer? Número dos, vestirte. Vestirte. Ya le estoy dando el prega el domingo ya. Vestirte. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra o el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema santa. No puedes vestirte de otra manera que no sea como Dios quiere que te vistas. No le dice a Aarón, muy bien, ya te bañaste, ahora ponte tu mejor jean y entra al tabernáculo. No, es como Dios quiere que te vistas, es a la manera de Dios. No es a mi manera como pretenden hacer muchas denominaciones y religiones. No, esta es la manera, no, esta es la manera. No, no es ni esta ni esta. No es el estilo Calvary, no. Es como dice la Biblia. Es como está escrito en la palabra de Dios. Las vestiduras que tienes que ponerte son las que te ha dado Dios. Entonces, esos cristianos que andan derrotados por su pasado, lo único que no han entendido es que ya están limpios y no saben cómo deben vestirse. Entonces se visten equivocadamente. ¿Y cómo se viste? No tengo que diezmar, tengo que ayunar, tengo que hacer vigilias, tengo que predicarle a 4 personas esta semana, tengo que certificar la escuela dominical, tengo que llevar el curso de, ¿cómo se llama? Discipulado 83, liderazgo 1, y empiezan a vestirse a su manera. No, que tengo que bautizarme con túnica, que me tienen que echar para atrás porque se me echan para adelante. O sea, toda una serie de ritualismo, formas y estilos y cosas y metodologías. Y un ratito, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y eso está aquí en la palabra. Por eso es que nosotros tenemos el estilo este de leer versículo por versículo, porque de esta manera vamos descubriendo las vestiduras como debemos ponérnoslas. Y no jaladas en los pelos así, no, que esto, que el otro, que el diezmo, que el diezmo. ¿Se han dado cuenta que lo que le enseñan primero a los creyentes es a diezmar? ¿No? ¿Por qué será, no? Para llenar las arcas de la iglesia. Muy bien. Las vestiduras en la Biblia representan el carácter y, eso es muy importante, el carácter y la conducta. Conducta. No tiene nada que ver con el diezmo, el discipulado, no, nada que ver. Las vestiduras representan el carácter y la conducta. Cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:7, ellos, ¿qué hicieron? Se avergonzaron y se vistieron con sus túnicas o sus vestidos de hojas, ¿no? De hojas de parra, como salen en los cuadros, ¿no? No, no eran de parra, eran de higuera, de higos, de higuera. Eran así unas hojas de este tamaño para que los tapen, ¿no? Y ellos hicieron y se cosieron sus vestidos a su manera. Dijo, vamos a ponernos vestidos a nuestra manera. ¿Y qué hizo Dios? Dios agarró en Génesis 3 más adelante, cogió sus vestidos, se los quitó y le dijo, pónganse estas pieles. Y si tú lees Génesis te vas a dar cuenta que Dios les puso pieles. Miren, en el versículo 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, le dijo a Adán y a Eva, en otras palabras, ¿sabes qué? Esa ropa te queda pésimo. O sea, está mal. Ese modelito no sirve para que te acerques a mí. Así que yo te voy a dar algo. Y le puso, ¿qué le puso? Pieles. ¿De dónde sacó las pieles el Señor? ¿Y cómo se las sacó? Exacto. Lo que le estaba diciendo a Adán es, no te puedes acercar si es que no hay un sacrificio. No te puedes vestir si es que no ha pasado por el sacrificio de un inocente. Ese sacrificio es Jesús. Como dije antes, nuestras obras, nuestras vestiduras, son trapos de inmundicia delante de Dios. Todo lo que tenga que ver con legalismo, para Dios es inmundicia. Isaías 64:5-6. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Dice Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, cualquier cosa que tú pretendas hacer para justificarte o vestirte delante de Dios, para formar tu carácter y tu conducta, para Dios es trapo de inmundicia. ¿Está claro? No podemos formar nuestros propios principios. Eso tiene que quedar claro. El ser humano no puede formar sus propios valores. Por eso es que cuando Luis me decía ahora que un profesor le había pedido que la próxima vez que hagan los mismos, hagan énfasis en los valores y no tanto en el tema religioso, yo le decía a Luigi, no, porque nuestros valores se fundamentan en Jesucristo y no podemos separar los valores de Jesús, porque si tú separas los valores de Jesús, entonces estás dándole al mundo, ¿qué cosa? Valores humanos, o sea, le estás dando un trapo de inmundicia para que se vista. Y lo que estamos haciendo es colaborando para que toda esta gente que está viendo lo que hacemos se vaya al infierno con sus trapos de inmundicia puestos. Entonces no podemos nosotros negociar eso. De ninguna manera. Eso no es negociable. Si yo hago esta representación, este mimo o esto, lo que estoy haciendo, voy a predicar de Jesús. Porque mis valores están enlazados a Jesús. Porque ¿quién forma mi carácter? La palabra de Dios, Jesús. ¿Y quién forma mi conducta? Jesús. No son los valores que hay en mí. Y una voz del cielo, son trapo de inmundicia. Salvarán al Perú. No, o sea, nada que ver, pues. Entonces, no lo puede separar, ¿no? De ninguna manera. Según de Corintios 5:21, dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús fue hecho pecado y nos vistió con la justicia suya para que podamos estar delante de él. Nuestro carácter debe estar formado por Cristo Jesús y nosotros vestidos de él. Ahora regresemos a Isaías 61:10. Isaías 61:10. ¿Saben que yo disfruto esto? Porque cada vez que estudio así, me meto más y más a estudiar la palabra y a conocer más a Dios, digo, ¡ay, gracias Señor! Porque esta relación es alucinante. O sea, yo no voy a hacer nada. Es gratis. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor mi Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué dice Isaías? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. O sea, ¿qué tal vestidura que le ha puesto Dios encima? Así que estos cristianos derrotados que andan siendo liberados cada cierto tiempo por sus pecados pasados, lo único que están demostrando es que no saben cómo vestirse. Porque todos tienen las vestiduras ahí para ponérselas. Están siendo ignorantes. Y muchos pastores los mantienen en ignorancia. ¿Y ya saben por qué? Porque ya se los he explicado la vez pasada. Para poder tenerlos bajo control. En cambio acá, ¡todos somos libres! ¡Seámoslo siempre! Porque somos vestidos por la justicia de nuestro Señor. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Bueno, ahora que ya eres salvo, justificado, que ya estás limpio, santificado, debes ponerte las vestiduras, o sea, santificarte. Porque ya, ojo, ya has sido justificado. Justificado. Primero limpiado, ¿no? Ya fuiste limpiado, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado. Por lo tanto, ahora tienes que santificarte. Santificarte. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado todos los vestidos. Eso quiere decir que ya fuiste santificado. Toma, acá está el ropero. Aquí está, ponte todos los vestidos. Ahora tienes que ponértelos. ¿Ok? Tienes que apropiártelos. Eso es Gálatas 4, justamente lo vamos a ver. Versículo 7. El aceite. Otro elemento importantísimo para la consagración del sacerdote. Luego que se ha bañado y se empieza a vestir con las vestiduras que Dios le ha dado, es el aceite, como sabemos, es figura del Espíritu Santo. Ojo, nunca te olvides de esto.
Primera de Juan 2:20, que dice que tú tienes la unción del Santo y no necesitas que nadie te enseñe las cosas. O sea, tú y yo ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos la unción. ¿Por qué no la usas? ¿Qué hace el aceite en el botiquín del baño? ¡Échatelo! Empieza a andar en las promesas y en las cosas que Dios te ha regalado. No tienes excusa. Ojo, no hay excusa para ninguno de los que estamos acá en este salón, ni para ningún creyente que ya ha sido justificado, de no poder servir a Dios en forma eficiente y con pasión. No hay excusa, porque tienes la unción. Nada que no la tienes, pero yo que mis pecados. Ya tienes la unción. Y mira lo que dice Primera de Corintios 1:21. Dice: y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 1:21. Entonces, 2 Corintios 1:21. Entonces, hemos sido, en primer lugar, confirmados. Cuando tú te entregas a Cristo, ya recibiste la confirmación. Entonces, en el colegio, te vas a confirmar. ¿Para qué? Yo me confirmé, le dices tú. Ya el Señor me confirmó. Entonces, 2 Corintios 2:21, me enseñas. 1:21. En segundo lugar, me ungió. O sea, se derramó sobre mí. En tercer lugar, me selló. Puso un sello encima mío. Propiedad mía, dice Dios. Tercero, nos garantizó. ¿Ok? Entonces, estas cuatro cosas las tienes tú desde que te entregaste a Jesucristo. No necesitas nada más. El aceite es muy importante. Versículo 8. ¿Leí el versículo del aceite, el 7? Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. ¿Ya? El aceite derramado. Ahora, entiendan esto, ¿ah? ¿Eh? Ellos vivían en el desierto. En esa época no había bloqueador. ¿Ok? Y el sol del desierto quema 4 veces más que el sol de la playa. ¿Ok? Entonces, toda la piel la tenías absolutamente reseca. Entonces, cuando eras ungido con aceite, el aceite resbalaba por tu cara, porque no era que te... una gotita, no, agarraban un balde y te echaban el aceite encima. Entonces, el aceite chorreaba por tu cara y qué cosa hacía, te refrescaba y te daba... Claro, el aceite refresca en el desierto. No es aceite de cocina, pues, también está pensando, el aceite de cocinero le están echando, no. Es un aceite que te va a refrescar en medio del desierto. Proporciona alivio y suavidad en la persona sobre la cual es derramado el aceite, lo cual es símbolo de consuelo y felicidad. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es nuestro consolador. Y es el que nos hace felices. ¿Ok? Si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, vas a vivir una vida feliz a pesar de que tu profesor de religión te odie. Vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en tu corazón. Todo va a salir mal, te van a cortar la luz, de repente no debes comer, pero vas a estar feliz. Porque ¿qué importa? Tienes a Cristo dentro de ti, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Importante para la consagración, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 8. Y harás, regresamos a eso, vamos a acabar, ¿eh? Versículo 4. Además usarás, que se acerquen tus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinturón a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Muy bien. Lo que viene ahora es ajustando el cinturón. Ajustando el cinturón. ¿Qué representa el cinturón? Dice, ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos y desatarás las tiaras. Nos habla acerca de el cinturón de actividad y eficiencia. Tenemos que ser activos y eficientes. No como esos adolescentes de ahora que andan con los pantalones así en la mitad del trasero, ¿no? Así todo chorreado, sin cinturón. Entonces, ¿qué te habla de eso? Te habla de una persona que es absolutamente relajada, ¿no? Que nada, o sea, no hay, se pone el pantalón y ahí, pum, hasta donde llegue, no, hasta allá, no importa, lo que se caiga, no importa, ¿no? O sea, no estoy diciendo que está mal, quiere vestir así, es en la moda, está bien, pero lo tomo como un ejemplo nada más. En cambio, si tú estás con el pantalón bien puesto, con el cinturón bien puesto, o sea, el pantalón va a estar bien, o sea, no se te va a caer, pues, ¿no? Una persona como yo que no hay, ¿no? Que se les cae, entonces te pones el cinturón. Te pones el cinturón y el cinturón va a agarrar el pantalón. O sea, va a ser eficiente y diligente. Debemos ser diligentes. Debemos preocuparnos por llevar una vida cristiana ordenada. ¿Ok? Tenemos que aprender a respetar los horarios, a establecer rutinas, normas de comportamiento, levantarse una hora, acostarse una hora, dividir el horario, no perder el tiempo viendo novelas. Tenemos que saber aprovechar el tiempo, ser diligente. Yo sé que tengo que ser muy diligente en muchas cosas, por ejemplo, en ordenar mi escritorio, ¿no? Levantarme más temprano, como hoy día. Caminaba dormido por las calles, pero estaba despierto, estaba, me había levantado temprano. Tenemos que aprender a ajustar el cinturón. No debemos dejar todo a última hora. Debemos hacer y prepararnos bien. El club de niños, por ejemplo, no podemos esperar al viernes en la noche para decir, ¿de qué tratan las lecciones de mañana? A ver, vamos a hacer. No, tú ya sabes lo que viene. O sea, no es, ay, mañana, ¿qué tema podemos hacer? No. ¿Qué sigue después de lo anterior? El arco iris, pues, es lo que toca, pues. Tienes que hacer el estudio, léelo en tu casa, medita en la palabra. Cuando vienes al viernes a prepararte, ya vienes sabiendo qué es lo que viene. Diligentes, hacer las cosas bien. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, esto es, ajustar el cinturón es diligencia, ¿ya? Diligencia. Romanos 12:11 dice, en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes, o sea, apasionados en el Espíritu, sirviendo al Señor. Nada que, ¿dónde vas? A la iglesia. No. Me castigaron, yo no voy a la iglesia, qué pena. No, o sea, hay gente que reacciona así, pero hay otro grupo de personas que no vas a la iglesia, no, lavan todas las cosas, la ropa, tienen la cama, todo eso, dejan ir a la iglesia, apasionados por las cosas del Señor. No debemos ser así, eso me castigaron, que no voy a la iglesia, veo televisión, pues. ¿Qué pasión es esa? No hay diligencia, no hay pasión, no hay fervor para el Señor. Y Efesios 5:15 dice así: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Y el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Se acuerdan de esa palabrita? ¿No se acuerdan de la palabrita que dice Gálatas? Gálatas, insensatos. O sea, no seáis estúpidos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, consagrarse, bañarse, vestirse, ponerse aceite y ajustar el cinturón. Siendo diligentes y teniendo pasión por el Señor. Hay otros pasajes que no los voy a mencionar. Y la otra cosa, que es muy importante, es, y harás que acerquen los hijos de la ciudad, la señal del cinto, Aarón y ya. Versículo 10. ¿Qué hora es? 9 y cuarto. No lo hacemos. Ya, lo que queda lo hacemos la próxima semana. Porque vamos a hablar acerca de los sacrificios, que es muy importante. Los tres tipos de sacrificios, que son la ofrenda del pecado, el holocausto y la ofrenda de paz. Y eso es muy importante también para nuestra vida de consagración delante del Señor. Para terminar, quiero que tengamos presente, chicos, hermanos, estos cuatro puntos para que tengamos una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa y consagrada al Señor. Recuerda, ahora cuando yo pregunte, ¿quiénes tienen el corazón limpio? Entonces ya pueden levantar la mano y decir yo. ¿Por qué? Porque ya fuiste justificado delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora tienes que vestirte, pero ojo, tienes las vestiduras. No es que no las tengas, las tienes. Tienes las herramientas. Lo que pasa es que no las usas. Entonces, vístete. Ponte las vestiduras que el Señor te ha dado. ¿Cuáles son las vestiduras? Estas verdades acerca de la justificación, la santificación, la vida llena del Espíritu. Esas son las herramientas, esas son las vestiduras. El aceite. Que la presencia del Espíritu Santo sea permanente en tu vida. No salgas de tu casa sin antes haberle pedido al Señor que te llene el Espíritu Santo. Señor, lléname. O mientras vas caminando, porque como vas a llegar tarde al colegio, porque te levantas tarde, te faltan 10 minutos para llegar, mientras vas caminando, Señor, lléname de tu Espíritu, por favor, quiero ser lleno de tu Espíritu, no me dejes. ¿Ya? Y el cuarto, ajústate el cinturón. Sé diligente. Empieza a acomodar las cosas. Perfecto, ya sabes, tal hora, llego del colegio, como, echo la siesta, si quieres echa tu siesta, de ahí, a ver qué tareas tengo que ponerme al día, perfecto, me pongo al día, cuál es la tarea que me toca dentro de 2 semanas, esa mejor la hago de una vez, ¿no? Una semana de vacaciones, y el domingo, en la noche, salen a buscar el libro que le han pedido para leer hace una semana. ¡No puedo creerlo! Eso me parece súper alucinante. Los que hemos pasado por la universidad, es típico, ¿no? Cuando empieza el curso, el profesor agarra y dice, por si acaso, al final del ciclo me tienen que presentar un trabajo acerca de la termodinámica, por ejemplo, ¿qué tema, no? Y tú, pues apuntas, ¿no? Fecha de presentación, y todavía te dan la fecha, dice. El calendario, uno que tenga calendario, dice el profesor, entonces, ¿no? Como es el primer día de clase, todo así afanoso, ¿no? El día de la universidad, el 24 de noviembre, presentación del trabajo, apunten, y todos apuntan en el cuaderno, 24 de noviembre. Le reparten el sílabo y ahí dicen, entrega de trabajo 24 de noviembre. El 20 de noviembre, tú ves a todos los estudiantes de la universidad con los ojos así hinchados, porque han estado 48 horas en internet buscando el trabajo ya hecho, ¿no? Porque ni siquiera lo hacen, ya resuelto, a ver, termodinámica, y buscas, página tras página, buscando el trabajo. O lo mandan a hacer. De la típica. ¿Por qué no son, no entiendo, por qué cuando somos estudiantes, desde la cultura, no sé qué cosa es, pues la raza humana que es así, creo. Sí. Porque todo el mundo es igualito. O sea, ¿por qué no somos diligentes? Si sabemos que tenemos que hacer algo, ¿por qué no nos programamos? Nada cuesta. Ahorraríamos un montón de tiempo y tendrías tiempo hasta para echarte en tu cama y mirar el techo sin hacer nada, relajándote, disfrutando la vida y sin estresarte, sin llegar tarde a todos lados. Tienen que ser... Ajusten... Ni te he mirado, le he mirado a él. Solita se vende. Pecado, pues. Tenemos que ser diligentes. Y estos versículos, revísenlos. Vamos a orar. Señor, de verdad que no pensé que íbamos a quedarnos tanto tiempo en este pasaje, Señor, pero por alguna razón tu Espíritu Santo ha hecho de que tomemos con mucha calma este pasaje y aprendamos acerca de esas cuatro cosas que son muy importantes, Señor. Pero si nos ponemos a pensar, mi Dios, todo parte de la justificación. Tenemos que entender que ya estamos justificados delante de ti desde el momento que hemos creído en ti, Señor Jesús. Si no entendemos esto, no podemos consagrarnos a ti. Ya hemos sido limpiados, ya hemos sido lavados por ti. Nuestras vidas
ya no nos pertenecen, te pertenecen a ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, nos ayudes a pedirte ser llenos del Espíritu en todo tiempo, aprender a vivir llenos del Espíritu, Señor, aprender a vivir una vida santa y consagrada. Si nos ponemos a pensar, Señor, la santidad, la vida en santidad, no es una utopía ni algo que no se pueda alcanzar, Señor. No estamos hablando de perfección, sino de un estilo de vida que moldee nuestro carácter y nuestras actitudes, Señor. Queremos ser eficientes y estar consagrados con mucha pasión para servirte a ti. Mi Dios, yo te pido que esta noche nos llenes de tu Espíritu Santo, mi Dios, que podamos entender de que tu Espíritu está disponible para llenarnos cada vez que lo necesitemos, Señor. Y que nuestra vida sea un reflejo de nuestra comunión contigo en libertad. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.